saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Elecciones históricas en Chile hacia una nueva constitución plurinacional. Analizamos la jornada electoral chilena junto a la convencional electa Alejandra Flores y la referente Dana Muri, Francisca Pancha Rodríguez. El fin de semana, fruto de la lucha popular, el pueblo chileno eligió su convención constituyente para redactar una nueva constitución que acabe con la que rige desde la dictadura de Pinochet. La jornada se dividió en dos días para cumplir con los protocolos sanitarios y los resultados fueron históricos. En simultáneo se votaron gobernadores y gobernadoras regionales, alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas. En un país donde las elecciones no son obligatorias, entre el 15 y el 16 de mayo concurrieron a las urnas 6.458.760 electores y electoras que representan un 43,35% del padrón, según el último informe del Servicio Electoral de Chile. Una votación menor que en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cuando se aprobó el llamado a estas elecciones de candidaturas constituyentes, pero mayor a las anteriores elecciones municipales. La convención constituyente quedó integrada por 155 personas. El oficialismo, representado en el partido Vamos por Chile, obtuvo un 23,9%, 37 de los 155 escaños. No llegó a un tercio de la totalidad, por lo tanto no tendrán la posibilidad del veto. La derecha perdió además la gobernación de la región metropolitana y la alcaldía de Santiago de Chile. La lista Apruebo, conformada por la centroizquierda con varios integrantes de la ex Concertación, obtuvo 25 escaños. La lista Apruebo Dignidad, que reúne a los partidos de izquierda, incluidos el Partido Comunista y el Frente Amplio, consiguió 28 escaños. Las candidaturas independientes obtuvieron 65 escaños, entre los que se encuentran los 17 destinados a los pueblos originarios, cuya presencia tendrá una gran incidencia dentro de la convención. Dentro de los pueblos originarios, los mapuches se llevaron 7 escaños y los aymara 2. La baja votación en los partidos políticos marca que este camino continúa como empezó, rechazando a las élites económicas y políticas. Las elecciones y la conformación de la Asamblea Constituyente se realizaron bajo mecanismos de paridad. En este aspecto, el resultado fue de 78 hombres y 77 mujeres. Varias mujeres debieron ceder su puesto para evitar la sobrerrepresentación. Sin estas renuncias, las mujeres hubieran ocupado 84 cupos y 71 los hombres. Francisca Pancha Rodríguez, referenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri de la Vía Campesina, analizó estas jornadas de votación, el proceso y los resultados para Radio Mundo Real.
Primero que nada, saludar a todos los integrantes de Radio Mundo Real, siempre al lado nuestro, siempre al lado de los campesinos y campesinas, y por vuestro intermedio a toda la audición, compañeros, amigos, amigas, hermanas de América Latina, que nos escuchan y están atentos, dijéramos, a los acontecimientos que suceden en cada uno de nuestros países. Hoy día estamos contentos, estamos con el corazón hinchado de alegría, de satisfacción, de ver cómo, a pesar de la pandemia, a pesar del horror que significa prácticamente un país encuarentenado, con todas las dificultades, con todos los obstáculos por delante, impedido de poder hacer una campaña de cara a la gente, impedido de poder movilizar, de darle mística a nuestro planteamiento. Sin embargo, hoy día hemos despertado con esa sensación que tuvimos hace 50 años atrás cuando triunfó el gobierno popular, porque hoy día fue un triunfo del pueblo. Y vivimos esta jornada, la vivimos, claro, con angustias, con mucha angustia. Primero, por los obstáculos que ya te señalaba, por la barrera sanitaria, por la falta de traslado, de locomoción para trasladar la gente, por la ausencia de una votación más numerosa como fue para la prueba de la juventud, y por este aislamiento que tiene hoy día, dijéramos, aislamiento social, porque tenemos, a la inversa de eso, tenemos hoy día redes sociales que son muy activas, muy dinámicas. Hemos tratado de vencer estos temores a esta comunicación moderna y creo que lo hemos logrado y que fuimos capaces de llegar a la conciencia de la gente a entender de qué se trataba. Los resultados, por supuesto, que son extraordinarios. Yo creo que es para un análisis más profundo. Es la primera percepción que tenemos al calor de las cifras. Pero lo concreto es que la grande triunfadora, la grande victoriosa, la más votada, sin duda que fueron las mujeres. Y por otro lado, también una votación muy significativa, muy importante, de los independientes, que te muestra la cantidad de escaños que lograron la fuerza independiente. Tuvieron 48 escaños, superando los dos tercios, ¿no? Y hay que analizar los independientes, porque en los independientes también se da una diversidad, que mayoritariamente gente que está a la izquierda o que está al lado del pueblo, pero también hay un sector, porque hoy día todos eran independientes. De la noche a la mañana, te digo, desaparecieron los símbolos que identificaban los partidos o las alianzas de los partidos. Nadie quería decir de quién era y todos querían ser independientes. Entonces, mucha gente con militancia muy antigua o con liderazgo muy antiguo también se ubicó dentro de los cupos independientes de los partidos, o sea, proceso que significa renuncia para después poder aparecer, dijéramos, como independiente. Entonces, hay un análisis que hay que hacer desde el punto de vista cuánto es la fuerza que tenemos dentro de los independientes, yo creo que es la mayoritaria, cómo tenemos que cuidarla, cómo tenemos, es fea la palabra a lo mejor para decirla, pero tenemos que atenderla, tenemos que ganarla. Ser independiente y representante de movimientos muy específicos, muy pequeños o de redes, no significa tener el cúmulo de una mirada más amplia o de experiencia que arroja, dijéramos, la vivencia política y la vivencia de los movimientos populares. Hay un análisis que hacer. Lo importante es que nosotros decimos que esta constitución tendrá y será, dijéramos, con una mirada fuerte, con una apuesta feminista bastante fuerte. Y cuando estamos hablando de una apuesta feminista es porque integrará las demandas de las mujeres, porque logrará, dijéramos, esta constitución garantizar la igualdad y los derechos de las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, claro que tiene, dijéramos, una connotación importante, y nos resulta realmente interesante la composición que tiene la derecha. Aquí los grandes perdedores, los grandes derrotados es la derecha, que a pesar que iban unidos y que era como la gran amenaza, una derecha unida frente a fuerzas políticas de izquierda que representan a los sectores populares tan dispersados, sin embargo, esa fuerza dispersa era una fuerza mucho más grande que la que representaba una unidad de la derecha en función de sus intereses, no en función de los intereses del pueblo, lejana al pueblo y cometiendo errores a cada paso frente a lo que significaba una respuesta contundente de quienes estaban en el poder, quienes tenían la posibilidad real de poder enfrentar la situación del pueblo en otras condiciones y no abusar de este pueblo que ha tenido que invertir sus ahorros, dijéramos, previsionales, que ha tenido que levantar ollas comunes, que está arrojado a la cesantía, que está en el abandono desde el punto de vista de un país que se dice, dijéramos, avanzado en América Latina con márgenes impresionantes desde el punto de vista de la macroeconomía. No poner el acento en su pueblo, es un país que va siendo responsable de las muertes que hoy día tenemos y que de acuerdo a nuestro número de habitantes es enormemente grande, ¿no? Entonces, por supuesto, te digo yo que hubo una reacción importante. Ahora, si hubiera estado la gente joven participando de pleno, esa juventud que se ganó las calles, que se quiere quedar en las calles, esa juventud que nosotros queremos estar junto a ellos en las calles, pero también queremos que esa juventud junto a nosotros construya los caminos de esta nueva constitución. Ese es un trabajo aún pendiente, porque también ahí los medios de comunicación, estos medios de comunicación virtual, las redes sociales, todo este manejo de la tecnología, por un lado, y por otro lado, dijéramos, este mundo tan consumista, este daño tan grande que ha hecho una descomposición social, sobre todo en el mundo popular, que lo ha logrado el narcotráfico, que afecta directamente a la vida del pueblo, porque hay otra descomposición y otro uso y abuso que tiene, dijéramos, el narcotráfico invadido, también partes del Estado, de los aparatos de gobierno, y la corrupción. La corrupción, te digo, que se anidó en nuestro país y que nos sentíamos orgullosos de ser un país donde la corrupción no tenía cabida. Sin embargo, hoy día la corrupción parte de los milicos, parte de las fuerzas policiales, parte de la derecha. Bueno, el sistema necesita la corrupción, es parte de su fortaleza para seguir existiendo.
Francisca Pancha Rodríguez realizó una proyección de los procesos de la Convención Constituyente y un análisis de las elecciones regionales y municipales.
Bueno, yo creo que en estos minutos la primera tarea de los constituyentes y las constituyentes, porque creo que inédito, esta es la primera constitución paritaria, y más que paritaria, son más mujeres, ¿no? Por este ajuste que tenía la ley electoral, hoy día estamos por como por 3 o 4 mujeres más arriba que más del número más que los hombres. Pero claro, la gran discusión que estamos haciendo, primero nosotros hicimos un documento que es nuestra propuesta campesina para definir qué Estado queremos, para poder resguardar cómo queda la agricultura campesina, cómo la soberanía alimentaria está garantizada en la Constitución, los derechos del mar, los derechos de la naturaleza, el cuidado de la madre tierra y el seguir siendo comunidades indígenas y comunidades campesinas en sus territorios, dueñas de su territorio, ¿no? Porque son esos territorios, esa posesión de los territorios es lo que da la vida y garantiza, dijéramos, la alimentación del pueblo. Entonces, claro, el plebiscito que tendrá que aprobar el trabajo de los constituyentes es todavía un paso lejano, porque nosotros decimos que las controversias que surjan tendrán que ser plebiscitadas. A lo mejor antes del plebiscito final tendremos otros plebiscitos que signifique zanjar puntos clave de la Constitución, que no va a ser fácil, va a ser un trabajo arduo, difícil, es una lucha muy fuerte contra la derecha, contra el capital, tener una Constitución que responda a los intereses del país, un Estado garante de esos intereses, de esa soberanía nacional, de esos derechos del pueblo. Cuando hoy día te digo el capital lo que ha tomado precisamente en sus manos y se ha apoderado del ejercicio de nuestro Estado. Entonces será sin duda una constitución que tendrá alto y bajo, muchos bemoles, y por lo tanto nosotros pensamos que el plebiscito debe ser una herramienta que se aplique en el desarrollo mismo de la constitución para poder resolver los nudos que vayan surgiendo, los nudos más importantes. Así que eso debiera de ser. Esos son los anhelos. Hoy día estamos en condiciones, la fuerza que tenemos, somos mayoría, la derecha ni siquiera le queda el tercio que ellos pusieron para ponernos un freno a lo que el pueblo hiciera. El pueblo que tiene que ponerse de acuerdo, o sea, hoy día está en nuestras manos, tenemos el poder, y el poder hay que saberlo ejercer, hay que saberlo aplicar, hay que saberlo construir. Entonces creo que es un trabajo que va a ir a la par con la construcción de la Constitución. Aquí tendrá que haber muchas alianzas, tendrá que buscarse espacios de unidad. Creo que eso va con la proyección que realiza la redacción de esta nueva Constitución. Nosotros esperamos que nuestra propuesta campesina, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones de la CLOC y de un grupo de organizaciones del sector del mundo campesino que hicimos la demanda campesina, realmente sea una herramienta que contribuya a la elaboración de esta Constitución. Pero por sobre la demanda campesina, nosotras trabajamos una propuesta desde las mujeres del campo, que va incluso a lo mejor un poco más amplia de la propuesta campesina, porque nuestra mirada es más amplia, ¿no? Porque no solamente estamos mirando desde el punto de vista de la defensa de la agricultura campesina, sino que la defensa de la vida, la unidad del pueblo, la amplitud, el reconocimiento que tiene que haber a este país, este cambio que tiene que haber, un reconocimiento a la diversidad sexual, entre otras cosas. Salieron 6 compañeros también constituyentes, compañeras y compañeras que representan la diversidad sexual. Tampoco se había visto eso en una campaña abierta de reconocimiento. Entonces también es un avance importantísimo. Yo creo de que vamos a tener una constitución feminista, con enfoque feminista, basada en principios, ¿no?, que hemos planteado las mujeres. Una constitución plurinacional que reconozca a los pueblos indígenas, que son los primeros habitantes de nuestro país. Y hay que decirlo que de los 17 escaños, 7 eran del pueblo mapuche, y de los 7 candidatos, 6 mujeres obtuvieron la primera mayoría, que incluso tuvieron que ceder espacio para poder mantener la paridad de género y renunciar a su votación para que pudieran subir los compañeros y poder garantizar la participación de 3 compañeros, por lo tanto 4 mujeres y 3 hombres. Y la Machi Francisca Linconao sacó la primera mayoría. Estuvo encarcelada, que se hizo una campaña internacional por la defensa, por su libertad y por la defensa de su derecho, que fue la primera que le ganó un juicio al gobierno en relación a defender su ruego, pudiendo, dijéramos, al convenio 169 de la OIT. Son grandes retos. Ana Muri no estaba acostumbrada a meterse en la gran política. Hoy día frente a este reto que tenemos por delante, frente a lo que significa este proceso histórico. Hoy día estamos participando de pleno. Fuimos con 8 candidatas. De las 8 candidatas, 2 compañeras resultaron electa constituyente, pero además de ella, nuestra compañera Millaray Painemar iba como partner del único compañero que fue elegido mayoritario dentro de la delegación, dentro de los candidatos del pueblo mapuche. Por lo tanto, yo creo que ahí va a tener también un punto importante Ana Muri, dentro de lo que será, dijéramos, el trabajo de Millaray, adjunto al compañero Millabur, que fue uno de los candidatos más votados del pueblo mapuche. Y después tenemos en el pueblo Coya la compañera, nuestra compañera, que sacó el segundo lugar, muy cerca del triunfo. Entonces, nos sentimos muy orgullosas, porque primero un gran reconocimiento de los pueblos indígenas hacia nuestra organización, que fueron candidatas las compañeras titulares, o fueron candidatas partner, ¿no? Como había que llegar candidato paritario, teníamos también compañeras que jugaban ese papel, no menos importante por lo demás. Así que estamos en esa gran tarea que significa hoy día, no estamos dentro del gobierno, estamos dentro del proceso de construcción de los destinos de Chile. Y eso es muy importante, ¿no? Nuestra compañera de la segunda región o de la región de Tarapacá, en lista independiente, una compañera que tiene un currículo de dirigente sindical, trabajadora de la salud, campesina, aymara, ella es aymara, y sacó la segunda mayoría en la región. Ivana, que es una compañera del Norte Chico, decimos nosotras, de Salamanca, de bordeando las tierras de la Gabriela, un poco más bajito de nuestra Gabriela Mistral, sacó la primera mayoría. O sea, las compañeras que salieron nuestras fueron bien votadas y las otras compañeras tampoco estuvieron mal. El problema es que las listas eran muy amplias, había muchas listas. Eran una enorme cantidad de candidatos independientes, cerca de 1 millar de candidatos independientes. Entonces, claro que hubo mucha dispersión de votos y una ausencia de voto a lo mejor juvenil. Si hubieran estado todos los jóvenes como estuvieron para la prueba, no queda ningún candidato a lo mejor de derecha. O quedaría el reducto que ellos tienen para el Barrio Alto, donde se encierra la derecha, donde está su búnker, así desde el punto de vista de una definición territorial, pero habría perdido fuerte la Concertación. El otro gran triunfo, que no debo dejar de nombrarlo porque te digo, me llena de alegría, es el triunfo del Partido Comunista. Le cuesta a los medios de comunicación reconocerlo y hablar abiertamente. Aquí, te digo, los independientes, el Partido Comunista, fueron fuerzas ganadoras. Tanto así de que, imagínate, en esta elección ganamos el municipio histórico, Santiago, en manos de los comunistas. Primera vez en la historia. No quiere decir que siempre estuvo en manos de la derecha, de la Democracia Cristiana, de la Concertación en municipio, pero ahora está en manos de la derecha. Entonces creo que lo que más le debe doler a ellos es perder el municipio y perderlo con una comunista y con una mujer. Y lo mismo pasa con la municipalidad de Viña del Mar. Reducto de la derecha, conocí internacionalmente el Festival de Viña, la alcaldesa, todo un personaje a nivel internacional, con toda la fuerza, ahí vive, dijéramos, la gente de más poder. Sin embargo, ganamos con el Frente Amplio, con la coalición que teníamos como partido Frente Amplio, se ganó la alcaldía de Viña del Mar. Y en el caso de los gobernadores, yo creo de que ahí se afianzó más la Concertación. Los partidos de la Concertación del Centro, creo que fue lo que lograron, dijéramos, en alguna manera, triunfo, porque la gente de independiente, sobre todo los movimientos independientes, no le pusieron interés ni a las alcaldías, ni a las concejalías, ni a la gobernación. Por lo tanto, el plato fuerte era la constituyente, ¿no? La convención. Entonces ellos tuvieron así mucha libertad para sus candidatos sin que nadie le hiciera sombra, pero se la disputaron a la derecha y casi todo, creo que son dos gobernaciones que saca la derecha, y las demás, te digo, están en disputa porque van a segunda vuelta. Pero el candidato de Valparaíso, el presidente de Modatina, el Movimiento por el Agua, sacó el 43%, por lo tanto hay 3 candidatos de la izquierda o de la centroizquierda que no van a la segunda vuelta. Y uno de ellos es este que es de izquierda. es la gobernación de izquierda, ¿no? De esta alianza, dijéramos, Frente Amplio, PC y otras fuerzas políticas, que obtiene el 43% de la votación y, por lo tanto, él ya es gobernador electo. Y después están dos gobernadores del extremo sur de la Patagonia, que son del Partido Socialista y que también están electos porque estuvieron por sobre 40%. Pero la disputa que se da, y sobre todo acá en la región metropolitana, en el centro, es con la candidata que lleva la fuerza de esta alianza, dijéramos, Frente Amplio, PC y otro movimiento, y que nadie la daba por ganadora, todas daban por ganadora al candidato de la Democracia Cristiana, y se vio una segunda vuelta y iba a ser con la derecha. Y la derecha, con toda su plata, con toda su propaganda, con todo eso, quedó en un cuarto lugar. Y muy cerca, casi peleándose la gobernación, estaba la votación de la candidata de izquierda, ¿no? Y el de la Democracia Cristiana, que es un antiguo dirigente, alcalde, intendente, ministro, que tiene un historial político y que estuvo a punto de ser vencido por una muchacha joven, economista, si no me equivoco, que entonces las candidatas jóvenes, muy posesionadas, muy fuerte candidata, porque aquí había que poner, no era poner mujeres para llenar cupos. Aquí era tener mujeres porque iban a ser electas y, por lo tanto, tenían que ser mujeres firmes, cuadro político, con proyección. Y eso es lo que tenemos. Mucha gente joven elegida en los municipios, como concejala, en la gobernación, como constituyente, jóvenes de izquierda con su corazón bien puesto, que proyectan un gobierno que no será de la derecha. No te quiero decir de quién será, pero no será de la derecha. Entonces, eso es lo importante. Lamentable, una ausencia fuerte de candidatos campesinos. Creo que éramos la única organización. No, la Ranquil también tenía candidato que no logró, dijéramos, el compañero Osvaldo. Pero las candidatas del movimiento campesino, fuimos la compañera de Ana Muri. Porque nuestras compañeras se atrevieron, no porque Ana Muri haya decidido así prácticamente que vamos a llevar candidatas. No, teníamos dos candidatas, que era nuestra proposición, pero eso se excedió a 8 candidatas que fueron solicitadas desde los movimientos, ¿no? Desde los pactos políticos, para que fueran sus candidatas, con un reconocimiento muy grande a nivel nacional a Ana Muri. Eso no hincha el corazón, pero hay un déficit desde el punto de vista del mundo campesino. Y lo que nos alegra mucho es que el ministro de Agricultura, que nos tramitó, que nos marginó durante todo este tiempo, renunció para ser candidato a concejal, constituyente, fue el último de la lista. Y eso nos alegra enormemente, porque ahí nos damos cuenta de que nuestro país efectivamente despertó, la conciencia se está rearmando y la fuerza se está reconstituyendo. Así que muchas gracias compartirle este triunfo, porque no es el triunfo de Chile, es el triunfo de los pueblos de América Latina. Es la victoria de la CLOC y de la vía campesina, porque nunca el debate de la soberanía alimentaria estuvo tan presente y tan fuerte en esta campaña como estuvo ahora. Nos demoramos más de 20 años, casi 25 años, y éramos las únicas locas que hablábamos y defendíamos la soberanía alimentaria en nuestras semillas. Hoy día es una demanda nacional, y eso significa de que hemos puesto la demanda de los campesinos en el imaginario, en la conciencia de la gente, y eso nos hará fortalecer, renacer con fuerza el movimiento campesino en Chile, para luchar verdaderamente por la reforma agraria, por el derecho a nuestra tierra, por seguir alimentando a nuestros pueblos.
Hacer historia. Mujer ecofeminista del pueblo aymara y activista por los derechos humanos, electa para redactar la nueva constitución. Ana Muri llevó 8 candidatas para la convención constituyente, 2 de ellas resultaron electas: Ivana Olivares Miranda por la región de Coquimbo y Alejandra Flores Carlos por la región de Tarapacá. Radio Mundo Real conversó con Alejandra Flores Carlos, la única mujer de su región que obtuvo un cupo. Su postulación no fue escaño de pueblos originarios, por lo tanto, se suma a los 17 cupos asegurados y amplía la representación indígena.
Mira, contarte que aquí en la región de Tarapacá, que esto queda en el norte de Chile, estábamos el día de las elecciones un poco tristes, el primer día de las elecciones, el día sábado, porque veíamos que había muy baja participación. Pensábamos que quizás se debía a que algunas personas habían manifestado desconfianza en las fuerzas, digamos, militares que tenían que cuidar estos recintos. Y el segundo día también hubo una baja participación que no se igualaba al plebiscito que tuvimos en octubre de 2019, donde habían filas, digamos, para poder ingresar a votar. Pero después, cuando se vieron, se empezaron a dar a conocer los primeros resultados, bueno, esa tristeza fue cambiando en el sentido de que gran parte de las propuestas que llevábamos nosotros como candidatos independientes, yo fui en una lista independiente, los independientes de Tarapacá, donde éramos 5 personas. Bueno, veíamos que estábamos obteniendo votación de la gente. Ya, y esto se fue ratificando conforme avanzaron los cómputos. Y finalmente mi lista quedó entre las 3 primeras listas. Nosotros tenemos 3 cupos aquí en esta región. Por lo tanto, las 3 primeras listas, de entre ellas se iban a elegir a las personas que iban a quedar. La primera mayoría fue un varón, un ex diputado de la República, representando al Partido Comunista y otras personas, digamos, de partidos de izquierda, que tuvieron la primera mayoría como lista. Y la segunda mayoría la tuvo una lista de derecha, de partido oficialista, Álvaro Jofré, de Renovación Nacional, la segunda. Y la tercera lista fue la nuestra, de independientes, listas apoyadas por la ciudadanía, independientes sin militancia en partidos políticos. Esa es la sorpresa, yo obtuve la primera mayoría en la lista. Y bueno, la primera mujer también de quedar esta aquí en la región. Así es que fue una grata sorpresa. Había muchas listas de independientes y pensábamos que por la dispersión no íbamos a lograr obtener un cupo, pero el voto de la ciudadanía fue clave. Y así es que estamos muy contentos con lo logrado, porque eso nos permite llevar a este proceso constituyente las demandas ciudadanas, digamos, sin intervención de los partidos. Y esperamos que los partidos nos apoyen, que hayan entendido que la gente está molesta con el actuar de los partidos, porque desde allí nacen todas estas movilizaciones, tantos años teniendo que pasar penurias por un sistema político económico que tenemos como país, donde hay que estar luchando en las calles por los derechos que deberíamos tener garantizados, como salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otros. Y bueno, toda esa molestia de las personas se reflejó de alguna manera en un castigo a los partidos y ha posicionado a los movimientos independientes en el país, digamos, con gran relevancia. Estamos contentos y a sabiendas de que es una gran responsabilidad, un gran desafío el que nos toca enfrentar. Estas enseñanzas de participación de la ciudadanía, que se propuso apoyar a las personas independientes, fue un castigo a los partidos políticos tradicionales. Ya, y creo que en eso hay coincidencia a nivel país en los análisis que se puedan hacer, porque hay partidos que gobernaron durante todos estos últimos años, que estuvieron en el poder, estuvieron en los gobiernos, digamos, centrales, y que ahora han obtenido muy poco apoyo de la ciudadanía y tienen muy pocos constituyentes. Ya aquí en la región nosotros logramos superar a una lista que era de partidos. Eso nos coloca muy muy contentos, ya, porque los partidos nos han defraudado, por eso. Entonces no tenemos confianza en que ellos, si hubiesen ganado, hubiesen podido representar estas demandas ciudadanas. Entonces, confiamos en los movimientos y confiamos en este caso en mi persona, digamos, que cuenta con el apoyo de la población. Es un gran orgullo, primero, ser mujer, la única mujer que logró llegar acá en nuestra región a obtener un cupo, porque por el sistema de paridad, si hubiese sido una mujer la que obtiene la más alta mayoría, después hubiese seguido un varón y después otra mujer. O sea, podríamos haber obtenido 2, pero no se dio. Ya, por lo tanto, recae en mí también esa responsabilidad de representar a las mujeres de nuestra región, Y como aymara, como persona integrante de los pueblos originarios, muy contenta porque inicialmente los partidos políticos no nos habían dado cupos dentro para participar dentro del proceso constituyente. O sea, dejaron fuera a las mujeres y dejaron fuera a los pueblos indígenas. Las mujeres logramos esa paridad en las calles, con movilizaciones en todo el país. Y lo propio hicieron las organizaciones indígenas para poder lograr lo que finalmente se pedía más, ¿no? Pero finalmente dieron 17 escaños indígenas. Yo no postulé por escaños, por lo tanto, mi elección se suma a los 17 cupos obtenidos por los hermanos y hermanas de los pueblos originarios del país. Entonces, muy contenta con ello, muy contenta con esta representación que me corresponde. Y contenta por haber sido parte también durante toda mi vida de participar en tanto en las organizaciones indígenas o en organizaciones de mujeres y estar levantando estas demandas que ahora tenemos cierta esperanza de que podamos materializarlas en esta constituyente, con más derechos para las mujeres, con más derechos para los pueblos indígenas. Es una de las grandes tareas que tenemos.
Flores entiende que la nueva constitución debe asegurar más derechos y más garantías para el pueblo. Además, contó cuáles serán los siguientes pasos para la construcción de esta nueva constitución.
Yo pienso que esta constitución, a diferencia de la anterior, o sea, la que queremos cambiar, que además es la constitución que nos dejó el dictador Pinochet, ya desde, o sea, que ha hecho, ha tenido parches, ha tenido allí algunos cambios, pero en su esencia se mantiene. Entonces va a ser no solo un gran desafío, sino que es una gran responsabilidad poder construir esta nueva constitución con esas grandes demandas ciudadanas. Y en esta nueva constitución uno de los pilares centrales debe ser los derechos humanos, ya los derechos fundamentales de las personas. Proponemos, digamos, un Estado social y democrático de derecho, poder terminar con este Estado subsidiario, ya que solo beneficiaba a las grandes empresas y dejaba de lado las demandas de la gran mayoría de la población. Por otro lado, queremos también, digamos, que estas demandas de la población como salud, educación, trabajo, vivienda, digamos, que el Estado las garantice, ¿ya? Que no tengamos, como decía, estar saliendo a las calles para poder obtener estos logros. No queremos más este Estado neoliberal como ha sido hasta ahora. Pero también queremos que esta nueva constitución garantice la participación de las personas, de tanto ahora lo queremos dentro del proceso como posteriormente, y que haya más derechos como mandatos revocatorios de algunas autoridades que no cumplen con, que son electas y no cumplen con sus deberes. Eso es importante porque nosotros tuvimos un caso de corrupción aquí en la región. Tuvimos un senador que fue procesado y fue condenado finalmente, pero no podíamos sancionarlo. Se desarrollaba el juicio, él seguía percibiendo su gran dieta de senador y no podíamos sacarlo porque no había normativa, digamos, que lo permitiera. Esos temas queremos cambiarlos con un Estado que donde haya, digamos, mandato revocatorio, donde también haya rendiciones de cuentas y que hayan canales de participación como los que se han dado en estos tiempos previos a esta etapa constituyente, como plebiscito, y que la ciudadanía tenga iniciativas de proyecto de ley que no la tiene ahora. Otro de los grandes temas, en mi calidad de mujer, pues yo me identifico con el ecofeminismo y también estoy por un Estado antipatriarcal, un Estado donde exista realmente, se garantice una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y como pueblos indígenas, nosotros queremos que esta nueva constitución sea plurinacional e intercultural, que se reconozcan y se protejan los derechos de los pueblos indígenas y también el derecho a la autonomía y libre determinación que tenemos, la protección a nuestras lenguas, a nuestras culturas. Y tanto en el tema de pueblos indígenas como en el tema de mujeres, poder garantizar las instancias de participación en los espacios de poder, con mayor equilibrio en la relación sociedad-naturaleza, con protección del territorio, con soberanía alimentaria, que podamos garantizar los derechos de la naturaleza. Esos temas son importantes desde el punto de vista de los pueblos originarios y esperamos contar con el apoyo de las personas que no lo son y que creen en realidad que hay que proteger este planeta, porque es el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? Es lo que vamos a dejar a quienes siguen, y ojalá que sea un territorio o una naturaleza que esté en armonía con la vida de las personas. Lo primero, tenemos que constituirnos, y eso va a ser en Santiago. Seguramente vamos a recibir alguna convocatoria para realizar esta primera reunión. Yo casi siempre hablo en plural, porque en realidad nosotros somos un equipo, ya la lista de independientes de Tarapacá, y pensamos seguir trabajando como lo habíamos planteado, porque esto es el inicio. Ya se viene ahora este proceso importante, entonces hablo muchas veces en plural en ese sentido. También inclusivo, digamos, de las personas que uno representa. Bueno, está este tema, y vamos a tener que hacer esta primera reunión de constitución, y vamos a tener que definir muchos otros temas relacionados a el funcionamiento de esta convención constitucional. Elegir temas como quiénes lo van a presidir, cómo vamos, hay que construir un reglamento. Hay varios temas que imagino que lo vamos a ir viendo con el tiempo. Vamos a tener que dar unas orgánicas, en fin, hay muchísimo trabajo que realizar. Un gran desafío y una gran responsabilidad, ¿no? De poder estar representando a esta región del norte de Chile.
La nueva Asamblea Constituyente contará con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses en una sola oportunidad. Una vez redactado el nuevo texto constitucional, el pueblo chileno votará mediante plebiscito su aprobación o rechazo. Se estima que estas elecciones serán a mediados de 2022.
Siempre agradecer a los ancestros que nos han acompañado, y a todas las personas que hicieron posible que una persona común y corriente, ¿ya? Una persona que no está dentro de las dinámicas de partidos políticos, pudiese llegar a estas instancias. Es lo que queríamos cuando iniciamos estos procesos, que hubiesen personas, representantes de la ciudadanía, para poder escribir esta constitución. Entonces, los agradecimientos a ellas mismas, ya que tuvieron esa confianza y que fue depositada en mi persona. Todo nuevo, y no sabemos muy bien cómo se va a ir dando, tenemos que ir construyendo todo. El tema de la paridad, por ejemplo, a nivel mundial, o sea, no ha habido constituciones con participación y salida paritaria en el mundo. Sí ha habido de ingreso, digamos, pero después cuando finalizaban los procesos, siempre las mujeres quedaban en menor cantidad, y en esta ocasión es al revés. Entonces es un proceso muy hermoso. Es histórico para nuestro país, y realmente es un orgullo, creo que dije eso, ¿no? Es un orgullo estar entre las personas que fueron electas para realizar esta tremenda labor, y esperamos hacer lo mejor posible y que la ciudadanía realmente sienta que valió la pena participar y valió la pena ir a votar, y que logremos cambios para el futuro de las nuevas generaciones. Pues nosotros ya, yo por lo menos, digamos, tengo mis años, y esto es para las nuevas generaciones, que puedan tener derechos garantizados. Las últimas palabras es para recordar a todas las personas que cayeron en estas luchas sociales, a las cerca de 600 personas que son víctimas de trauma ocular, aquellas personas que quedaron ciegas, a Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, ya que perdieron su vida, y a todas las personas también que perdieron la vida, a los jóvenes que están encarcelados, a los jóvenes de la revuelta que iniciaron todo eso. Ellos hicieron posible personas como yo podamos sentarnos en estos espacios para representar a la ciudadanía. Así que a ellos también los agradecimientos.
Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales.